Vamos a considerar en esta noche, así como mañana, algunos aspectos de la vida de Josafat que creo que también pueden ser de beneficio, aunque ustedes, mujeres, no tengan pensado ni han tenido nunca en su mente eso de un rey, pero la palabra de Dios contiene estas enseñanzas a través de estas vivencias diferentes de hombres que se nos dan en las Escrituras, de los cuales podemos ir sacando y entresacando cosas para todos nosotros. Vamos a hacer la lectura en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, los versículos del 13 al 17, que es la respuesta que Dios dio a este rey Josafat después de un tiempo de oración, un tiempo que él reunió a toda la nación para orar al Señor, dado que había una situación muy delicada. Y esta fue la respuesta que recibió de Dios. Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, yo voy a leerlo en la Biblia Reina Valera del 60, que dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre nuestro, estamos muy agradecidos de que podamos estar nuevamente aquí juntos para adorarte, para declarar que tú eres el Dios vivo y verdadero y que tu palabra es la verdad, esa verdad que tenemos que proclamar, esa verdad que tenemos que conocer, esa verdad que tenemos que asir, esa verdad que tenemos que comer y aplicar. Señor, danos de tu ayuda, que tu Santo Espíritu en esta hora quiera usar esto para confortar nuestros corazones y esforzarnos en el camino que nosotros debemos de andar y enfrentar todas estas cosas que tenemos que enfrentar. Ayúdanos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. En el mundo en que vivimos se nos presenta una vida complicada, llena de sorpresas que muchas veces son desagradables, que nos acechan en cualquier esquina, hombres, mujeres, niños. Pero el Dios de los cielos, que nos ha dado o nos ha llamado a su reino por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha dado su palabra y por ella nos declara cómo es y cómo debemos nosotros de actuar en medio de este mundo difícil, como es este mundo, me refería, y cómo debemos de andar en él, para que nosotros sepamos cómo buscar a Dios, sepamos cómo apoyarnos en él, mediante estas enseñanzas y ejemplos que, como el que hoy tenemos delante en esta noche, vamos a ver. Josafat era o fue un rey de Judá, y se recoge su vida en los capítulos del 17 al 20 de este libro. Se nos recoge esta reseña de su vida y obra para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Él era hijo de Asa. Y en la parte final de su reinado, que fueron 25 años, lo encontramos en esta reunión que se celebra recogido en este capítulo, una reunión importante donde aún los niños fueron convocados para que estuviesen presentes, como dice en el versículo 13 que hemos leído. Todos estaban en Jerusalén, incluso de los alrededores de Jerusalén. El rey había proclamado ayuno en su reino, versículo 3 de este mismo capítulo. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Había convocado a todo el pueblo, había solicitado ayunar, porque la cuestión que iban a tratar era una cuestión de primer orden. Debían de pedir socorro al Dios de los cielos. Versículo 4. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Por qué? Pues porque habían recibido noticia de una invasión de un tremendo ejército, los amonitas y moabitas y otros pueblos. Era una declaración de guerra contra ellos, y el temor había sobrecogido al rey por la envergadura de este conflicto, que querían echarlos de esa tierra. Pues bien, una vez reunidos allí en Jerusalén, el rey se levanta en oración en nombre del pueblo y se dirige a Dios. La oración se encuentra en los versículos del 6 al 12. Una vez acabada la oración, el auxilio del cielo no se hizo esperar. Acabado la oración o acabada la oración, el Espíritu Santo vino sobre uno de los asistentes, un levita, Jaasiel, por quien Dios pronunció este mensaje que hemos leído. Habían buenas noticias para ellos. Vamos a considerar entonces la respuesta al rey Josafat de parte de Dios. Dios le dice cómo iba a estar él con su pueblo para que ellos no siguiesen bajo ese temor en el cual estaban. Era una amenaza grande, un peligro evidente, pero le dice, versículo 15 y versículo 17, no temáis, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. No temáis, vuelve a insistir en el versículo 17, ni desmayéis, porque Jehová estará con vosotros. De esa manera vino Dios a ellos justo en el momento cuando más grande era el peligro y cuando más débiles se sentían ellos. Es que Dios le trajo esta gran bendición por cuanto ellos se encontraban bajo el pacto de Dios, bajo las bendiciones del pacto que Dios había hecho con ellos cuando escogió a este pueblo, cuando tomó a este pueblo para sí. Yo estoy con ustedes, le dijo. Ustedes son mi pueblo. Yo soy su Dios. El pacto de Dios. Aquí le mencionó entonces las bendiciones que tiene el pueblo por estar dentro, acogidos al pacto de Dios. Pensemos en este concepto, el concepto del pacto de Dios, con el cual Dios salva a los pecadores, el pacto de gracia. Cuando Dios quiso y determinó salvar a los hombres, lo hace mediante el pacto, este pacto que él hizo. Así es como se lo dio a conocer a Abraham, que hizo pacto con Abraham y a sus descendientes. En el capítulo 15 del libro de Génesis, dice en el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. En el capítulo 17, Versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Este pacto que Dios hizo con Abraham, luego lo confirmó con Moisés, luego con el rey David y sus descendientes, y se culminó después en el nuevo pacto con el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Lo llamamos el pacto de gracia porque Dios ordena una salvación para el hombre que es por gracia. Por medio de este pacto, Dios promete que sus redimidos van a ser su especial tesoro entre las naciones. Así se lo dijo a Israel en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Capítulo 19 de Éxodo, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y de sus bendiciones, las bendiciones que están incluidas dentro de este pacto, podemos leer en el capítulo 29 de este libro de Éxodo también, capítulo 29, los versículos del 42 en adelante. Éxodo 29, 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Reunirse con ellos, hablarles allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre ellos los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová, su Dios. Reunirse con ellos, habitar entre ellos, estar en medio de ellos, ser su Dios. Por este pacto para salvación, Dios nos quiere decir que eso de salvar a los pecadores, no es un hecho aislado que Dios hace, que da a esta persona, a aquella persona, sino que entra en una relación con el hombre. Y una relación cercana. Eso es a donde nos lleva a pensar el hecho de un pacto. Dios, cuando salva a pecadores, se une en una relación de pacto con ellos. Lo cual quiere decir que Dios no establece con ellos un tipo de relación que llamaríamos casual. Relaciones casuales. Relaciones informales, relaciones pasajeras. No, es una relación de por vida, porque entre Dios y el hombre existe un pacto que es de vida y de muerte. Por ejemplo, algunos de ustedes, o casi todos ustedes, tendrán conocidos, tendrán amigos, que son amistades, y así tú lo tienes, por amistades, con una relación casual, con una relación informal. Es decir, no hay ningún tipo de compromiso con esa persona, con ese amigo que tú tienes. No hay ningún tipo de atadura, sino, bueno, se ven, yo la llamo de vez en cuando, o ella me llama de vez en cuando, o nos vemos por ahí, damos un paseo y hablamos un poco. Un tipo de relación donde no hay ninguna atadura entre, no hay ninguna cosa seria comprometida. Es algo casual, es algo informal. Pero miren, por ejemplo, la relación que establecieron Jonatán con David. Jonatán, el hijo de Saúl, podía tener muchos amigos, muchos conocidos, muchos familiares, pero solo con David entró en un vínculo, en una relación diferente. Hizo un pacto de vida y muerte con él. En Primera de Samuel, capítulo 20, podemos leer cuando ellos hicieron tal cosa, que su amistad le llevó a afirmarla a través de un pacto. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, jurar, comprometerse con ese pacto, porque le amaba como a sí mismo. Entonces entre ambos hubo un juramento donde se comprometieron de por vida hasta la muerte en amistad. Una relación. Eso es lo que guarda un pacto. Esta no era una amistad casual. Esta no era una amistad esa en donde no hay compromiso. Todo lo contrario. Esta clase de relación que los vinculaba con un juramento de por vida, eso fue con un pacto. Luego, cuando Jonatán murió, dice en 2 Samuel, capítulo 9, del libro de 2 Samuel, versículo 1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Después de la muerte de Jonatán, quiso ser consecuente con esa relación que tenía con él y así atender a sus descendientes. Y así lo hizo con un hijo de Jonatán, este hijo que era cojito. Lo puso como uno de sus hijos y él lo sustentaba, como después se menciona en este entrañable capítulo 9, que hemos leído solamente el primer versículo. Otro ejemplo, quizás ustedes habrán oído que existe entre los hombres algo así como la hermandad de sangre, donde dos o más personas se comprometen a una relación mutua a través de un rito, donde se hieren y se juntan las sangres de esas dos personas. Entonces, la relación que queda entre estas dos no es simplemente una buena amistad, sino va más allá, sellan esa relación con un compromiso que es por toda la vida, de sellar su amistad. Una buena relación. Eso nos indica el proceder de Dios con ese hombre a quien Él salva. ¿Qué clase de relación empieza con Él? La relación que mejor refleja este pacto de Dios con sus redimidos es el matrimonio. El pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. Un matrimonio no es una unión informal, casual, sino una con la que se une por medio de un pacto público, legal, de manera que se protege y asegura ese amor mutuo que se tienen de por vida. Porque hacen un solemne compromiso delante de Dios, de los hombres, de las autoridades. Y eso se lleva a cabo, esa unión, en la ceremonia nupcial. Pero notemos una cosa más, que es lo que pasa en este pacto nupcial. Al hacer tal pacto, ese hombre y esa mujer quedan unidos. Y ya no son más dos a partir de ese pacto. Se unirá el hombre a su mujer, decía Jesús, Mateo 19, 5 y 6, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Eso no pasa con los pactos que se hacen entre las personas. Eso solo ocurre entre el hombre y la mujer que se unen en matrimonio. Y eso nos indica, es como una figura, un ejemplo, para enseñarnos cómo va, cómo funciona, qué pasa en el pacto que Dios hace para beneficiarnos a nosotros. Tristemente vemos que cada vez es más frecuente en nuestra sociedad que esta unión entre hombres y mujeres se quedan en el plano de relaciones informales, casuales, que se van a vivir juntos, sin ningún compromiso. No quieren pacto, no quieren pacto. Se teme. Quiere estar con esa mujer, pero ser libre. Movidos por sentimientos, se va a vivir con alguien, pero no quiere comprometerse, no está seguro. Quiere dejar la puerta abierta para salir corriendo cuando pase algo, cuando él cambie o cuando él lo vea de otra manera o ella. Esto Dios ni lo reconoce, ni lo aprueba. Antes lo condena como una relación ilícita, por cuanto hay fornicación y adulterio ahí. Dios ha dado y diseñado las relaciones entre hombre y mujer, relaciones íntimas, para la dicha de ambos, dentro del matrimonio, dentro de una relación donde haya un pacto entre el hombre y la mujer con quien se casa. Dentro de eso es donde se realiza esas relaciones íntimas. Tiene que haber un pacto. No es algo informal. Dios estableció la manera de unirse un hombre y una mujer de esta forma, con un compromiso. Cuando lo hacen, Dios une a ambos, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Ellos tienen que aprender a compartir las cargas, las alegrías. Tienen que aprender a unificar su mentalidad y proyectar su vida para enfrentar sus tareas, sus penurias, las bendiciones a lo largo de la vida hasta la muerte. El matrimonio no es una relación casual, ni informal. Es un pacto de vida y muerte, hasta que la muerte los separe. Eso es lo que Dios hace con nosotros. El pacto que el Dios Trino ha hecho para beneficiarnos a nosotros es así. Esto fue lo que trajo, he dado este rodeo para explicar un poco, porque esto fue lo que trajo Dios a la reunión donde estaba Josafat en ese día donde ellos se veían en peligro y habían reunido a todo el pueblo para orar e invocar la presencia, la ayuda, la guía, la intervención de Dios, porque ellos no sabían lo que debían de hacer. Cuando les dice: no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Es como si le dijera: Yo estoy unido a ustedes. Porque eso es lo que hice yo con ustedes al tomarlos como pueblo mío. Hay un pacto entre nosotros. Estamos unidos. No están solos. Ustedes no están solos ante esta guerra contra este ejército. No estamos nosotros por un lado y Dios por otro. A ver si quiere atendernos ahora en esta cuestión. No, Dios está unido a ellos. Por eso le dice que esa lucha, esa guerra, no era la guerra de ellos, sino era la guerra de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios, que no es nuestra, no, es de Dios, sí, es de Dios. Nosotros pensábamos que era nuestra, sí, ustedes pensaban que eran de ustedes, pero esa es la guerra de Dios, por la relación, por el pacto. Jacob era el heredero de las promesas y del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y en aquel sueño, cuando salió de su casa, cuando se acostó allí en aquel lugar de Betel, cuando iba a salir para ese lugar desconocido, Dios le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo pensé que yo iba solo, ¿no? Por esa relación que hay, por este pacto de Dios. Yo tengo, Jacob, yo tengo contigo no una relación informal, no una relación pasajera, sino de pacto. Hemos hecho un pacto. Y tú eres el beneficiario de este pacto. Por eso dice Hebreos 13:5: nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca. Dios no está con nosotros de una manera informal. Cuando dice Segunda de Crónicas 20:15, no temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Le dice: esa carga pesada que tú llevas, esa amenaza que los ha dejado a ustedes temblando, no la vean como que solos tienen que cargarla. Dios está con ustedes. Dios está unidos a ustedes. Este pacto ahora hace que sus problemas, que sus penurias, que sus peligros, que sus necesidades sean los de Dios. Como lo que pasa en el matrimonio, que están unidos para llevar y afrontar las cargas. Lo que le pasa al uno le afecta al otro. Para que entendamos la clase de relación que Dios tiene con nosotros. Vamos a ver la respuesta del pueblo. Cuando yo estas cosas, el pueblo, miren qué respuesta más gozosa hubo. Vamos a leer el versículo 18. Volvemos a Segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 18. Una vez que este levita hubiera dicho estas palabras, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana al día siguiente para ir a la lucha, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. El rey y todo el pueblo se postraron, adoraron al Dios de los cielos, alabaron con fuerte voz, y al día siguiente, el día de la batalla, el día que más ellos temían, ahí estaban firmes, llenos de valor. El temor se había esfumado de un día a otro día. Estaban preparados para el combate. Tenían toda la fortaleza. Tenían ya todo el ánimo del mundo. No solo Dios estaba con ellos, sino que esa guerra era la guerra de Dios. Qué gran victoria vieron sobre sus enemigos, como se nos dice en el versículo 22. Cuando llegaron los de Judá a esa reunión que se cita, que hemos leído ahí en los primeros versículos de este capítulo, cómo estaban ellos asustados, temerosos, sin fuerza, desorientados. Acaba la reunión. Eran hombres renovados. Esa visión de Dios, recordar el tipo de relación que Dios tiene con ellos, les hizo cambiar completamente la visión de lo que debían de enfrentar. Ellos vinieron a estar bajo la conciencia de esa unión con el Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan cómo nosotros vemos normalmente las aflicciones que tenemos que atravesar, esas adversidades que tenemos que enfrentar o esas enfermedades? Quedamos abatidos, quedamos aturdidos o incluso miedosos, pensando en Dios, pensando en nuestro Salvador Jesucristo, y lo vemos allá lejos, sentado en su trono, ocupado en sus muchas cosas, en sus muchos asuntos, gobernando el universo de forma soberana, el Dios inmutable. Y yo aquí, solo abajo, llevando todo eso, y Dios allí. Dios mira y me ve así. Pero nosotros pensamos, me ve de lejos, porque Él está en su trono, y yo soy el que estoy pasando esto. Pedimos que si quiere librarme, que si viene en mi auxilio, o a lo mejor quizá me deja aquí en esta situación por un tiempo. Él puede cambiar esta condición y esta situación mía, pero Él está allá. Y yo estoy aquí, y yo estoy solo enfrentando esto. En esas condiciones, gran parte del dolor y del padecimiento es por no recordar que Cristo está unido a nosotros por el pacto que hizo para salvarnos. El pensar que nosotros solos tenemos que llevar eso, y Cristo está lejos. Cristo está ocupado, sentado en su trono. Y yo soy el que tengo que llevar esa carga que nos pesa. Ese fue el gran cambio en este pueblo, en esta ocasión. Cuando pudieron ver que todo eso que le cargaba y todo eso que le abatía no era solamente de ellos, es que Dios está con nosotros. La realidad no cambió. Es que esta palabra le hizo ver lo que nuestros ojos no ven. Dios está con nosotros. Y esto lo podemos decir, pero otra cosa es percibirlo, verlo, conocerlo. Eso fue lo que pasó aquí. Por eso ese cambio de un día a otro. Recuerda el pacto, ese término como tan técnico que a veces se nos resulta un poco complicado meternos en todas estas cuestiones. Recuerda el pacto, la sangre del pacto de Cristo para nuestra salvación. Por eso ahora la iglesia, el conjunto de redimidos, es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, el cuerpo y la cabeza. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, o Efesios 5:30. Somos miembros de su cuerpo, de su sangre, de sus huesos. Somos miembros de... Él nos dio vida juntamente con Cristo, dice Efesios 2:5. Y juntamente con Él nos resucitó. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, juntamente con Él, unidos con ese pacto, donde ya no son más dos, una unión mucho más profunda que la unión matrimonial, porque la unión matrimonial se acaba a la muerte, pero con Cristo no, por la eternidad. Por eso la imagen de que tú estás allá abajo sola, padeciendo y sufriendo bajo esa carga, aparte, incomprendida, observando desde lejos a Cristo, a Dios. Andamos por la fe, no por la vista. Él está llevando contigo eso que tú llevas y padeces. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Cristo ha venido para ser nuestro Salvador. Y no mantiene con nosotros una relación casual o informal, pasajera. El Dios Trino ha hecho un pacto. Y por eso Cristo ha muerto para estar con nosotros y en nosotros y estar unido a nosotros y nunca más separarse de nosotros. Como un hombre queda unido a una mujer por medio del pacto nupcial. Eso fue lo que pasó el día de la redención. Bueno, queridas hermanas, a la luz de todo esto que hemos visto, ¿te resulta un poco difícil la vida con ese marido? A lo mejor, ese marido que tienes. ¿Te sientes sola? ¿Que tienes que estar luchando con ciertas cosas y te da la impresión que tú estás sola en medio de esa batalla? En muchas ocasiones para enfrentar esas tareas en el hogar, esas tareas con los niños y este marido que no termina de ver lo que tiene que ver. Recuerda, eso no es así. Si tú eres de Cristo, Cristo tu Salvador al redimirte se ha unido a ti de una manera aún más fuerte y firme que la unión que hay, como he dicho, en el matrimonio. No alimentes esos pensamientos de soledad. No le des de comer a esa clase de pensamientos. Dios está allá lejos y yo aquí sola luchando con todo esto. No alimentes esa clase, en esto pensad, decía Pablo a los filipenses, no alimentes estos pensamientos. No te expongas al diablo para que el diablo pueda zarandearte y manejarte más eficazmente al darle tu pie a esa clase de pensamientos. Aquel levita le recordó a este pueblo temeroso y aturdido cómo Dios llevaba esa carga con ellos. Y eso fue suficiente. Recordar eso, en la importancia de la fe. Poder percibir a través de la fe esas cosas que sabemos. Que si no la digerimos a través de la fe, no nos sirven. Yo estoy con vosotros. Esto ellos lo habrían oído. Pero ¿qué pasó en ese día? Que puedas oír con la misma fe estas palabras. Hermanas, que Cristo nos salve acorde a este pacto, haciéndose uno con nosotros, nos recuerda que así es como ustedes deben de amar y estar con sus esposos. Ya no son dos, sino una sola carne. Lo que quiere decir que debes de ver tu vida ligada a tu marido. No que tú tengas tus áreas particulares diferentes. Tú tienes que ver la vida juntamente con él. Tus muchas ocupaciones, tus cambios afectivos, no te pueden llevar a pensar de ti como desligado de él, desligada de él. Tú eres su ayuda idónea, su ayuda adecuada. Piensa de esa manera. Y que esa mentalidad proyecte tu vida, todas tus ocupaciones, para que junto con él, siendo su ayuda, puedas hacer frente y atender todo lo que Dios traiga o les haya puesto en sus manos. No huyas a tu mundo. No aspires a esa libertad en la que tú ya no eres esa ayuda. Tu libertad, tu dicha la encontrarás unida a tu marido, cumpliendo el papel que Dios te ha designado. Porque tú quieres que Cristo lleve contigo la carga. Tú quieres que Cristo, y tú quieres ver a Cristo, y tú quieres realmente percibir que Cristo lleva contigo esa carga. Tú necesitas a Cristo que cumpla esa promesa suya. Que sea fiel, porque tú lo necesitas. Sé tú así con tu marido también. Sé tú así con tu marido. Desde luego tenemos que repartirnos las tareas. Y qué bueno que podemos repartirnos las tareas. Qué bueno que mi mujer haya venido conmigo en el viaje este. Así nos repartimos algunas cosas. Y yo puedo, pues, con más tranquilidad atender algunas cuestiones. Pero con tu marido tienes que decir nuestro hogar, nuestros niños, nuestra familia, nuestros problemas, nuestro dinero. Ya no son más dos. Porque eso es lo que nosotros necesitamos de Cristo. Y el matrimonio es un reflejo de esa relación y de ese pacto. Hermanas, para concluir, volviendo a este texto de Segunda de Crónicas, Josafat no llegó a tomar conciencia de que esa terrible guerra era la guerra de Dios cuando le avisaron que ese ejército venía contra él. No tomó conciencia cuando recibió la noticia. Cuando recibió la noticia, se echó a temblar y quedó aturdido. Miren lo que decía en la última parte de la oración, en el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú a ese ejército invasor? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Eso fue su experiencia cuando él oyó la noticia de que venía ese ejército. Pero llamó al pueblo cuando se enteró de esta guerra. Se reunieron, ayunaron, oraron. Oyeron la palabra del profeta, el mensaje de parte de Dios. Y en ese momento hicieron suyas las promesas de Dios. En ese momento, no cuando oyeron la mala noticia, cuando oraron, ayunaron, oyeron la palabra de Dios. Esto es, al día siguiente, marcharon a la guerra, llenos de fortaleza. Enfrentaron lo que el día anterior no podían hacer. Así que la certidumbre de la unión con Dios la tuvieron cuando hicieron aquello que debían de hacer: buscar tal cosa de Dios. El aviso de la guerra les trajo temor y confusión, pero superaron tales cosas cuando ellos buscaron a Dios y buscaron a Dios en la forma en que Él es encontrado, en ayuno, en oración y oyendo su palabra. Buscadme y viviréis, decíamos. Buscad a Jehová y vivid. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, Dios de toda compasión, de toda sabiduría, cuando podemos ahondar un poco más y saber de qué manera tú nos salvas, realmente llena nuestras mentes y nuestros corazones de todo asombro y de todo bien. ¿Cómo es que tu Hijo, el Dios eterno, ha venido a unirse con nosotros en pacto para siempre? Y así guiarnos y sostenernos, así soportarnos y enseñarnos. Señor, perdona nuestra incredulidad. Perdona todos esos pensamientos donde no tenemos en cuenta tu verdad. Ayúdanos que podamos recordar estas grandes verdades que tú nos has enseñado una y otras veces. Fortalece nuestra fe, que esa visión espiritual nos llene de la conciencia y de la certeza de cómo tú te has unido a nosotros para siempre, para llevar, incluso para padecer con nosotros todas estas cosas, luchar todas nuestras luchas y dificultades. Ayúdanos, oh Señor, que pongamos nuestra confianza y esperanza en ti, y así podamos hacer frente lo que en tu voluntad quieras ponernos delante. Gracias te damos, oh Señor, por este tiempo. quieras tú glorificarte en medio nuestro y hacer más claro y evidente a Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. En su nombre te lo pedimos. Amén.